música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Is it getting better?
Hola, buen día. 10 y 5 de la mañana, 11 grados de sensación térmica. Esperando al invitado, a Darío Lo Pérfido, que ya está llegando a la radio. Y bueno, una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, Córdoba y España. Recién hablábamos con Silvia Mercado esta cuestión, ¿no? Es decir, en Córdoba un Yarlora con un discurso duro y apuntando al cordobesismo, podría ser, y en contra de los porteños. Y en una España donde supuestamente el presidente y, como dije yo, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa se ocupaba simplemente de decir que había ganado Sánchez cuando los números decían otra cosa. Y como me gusta decir a mí, que no entienden cómo funciona la monarquía constitucional española. Es decir, se creen que... a mí me acuerdo que de chiquito me enseñaron... con un voto se gana una elección. Es decir, siempre me enseñaron eso. En España pareciera que el presidente interpretó que ya ganó Sánchez y Sánchez puede formar gobierno, pero cuando uno después ve los resultados se da cuenta que nada que ver. Es decir, porque hay que armar el consenso en ese parlamento, no es tan fácil. Y el artículo, como me gusta decir a mí, ¿no? Es decir, lean la Constitución. Entonces digo, si no leen la Constitución argentina, es imposible que lean la española. Entonces ahora el rey tiene que convocar y tiene que decir, tiene 30 días para poder armar un gobierno. Pero estas son las cosas lindas que pasan en la Argentina y que a uno le llama la atención, y a mí principalmente me llama la atención porque yo luchando. Pero con el tema de que lean la Constitución. Pero si pretendo que lean la española, que lean la argentina y no la leen, imagínate si voy a hacer que lean la española. Pero terminando con esto, yo ahora voy a presentar para mí un placer. Hace un tiempo que José Luis me lo viene prometiendo. Me lo promete. Y siempre lo vamos a sacar desde España, pero lo tenemos acá al gran Darío Lo Pérfido. Darío, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Bien?
Muy bien.
Una alegría, la verdad.
No, por favor, gracias por invitarme.
Te veía anoche en TN, la verdad. Me gustó, picante. Qué bueno. porque es... A ver, yo creo que vos tenés algo que yo siempre hablo con mis amigos y que viven en el exterior y me gusta mucho. Es decir, siempre pregunto, ¿cómo ves la Argentina desde afuera?
Sí.
¿No? Es decir, porque siempre digo, cuando no estamos en el microclima acá, todo es Pero no, cuando estás desde una... Lo mirás desde lejos, decís, che, a ver... ¿Hay posibilidades de cambiar la Argentina? ¿Vos ves que hay posibilidades? ¿Vos estás como el Federico Lupin Martín H. diciendo Argentina es un engaño, no te lo comas esa curva porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo? ¿Cómo la ves, Darío, desde España, ¿no?
Sí, pero ya entre Alemania y España hace casi 7 años que estoy afuera. Eso, como decís, evidentemente te hacen ver las cosas de otro lugar. No estás viviendo la cotidianeidad de aquí y a su vez tenés otros marcos de referencia.
Claro.
Yo veo cómo evoluciona la política, la sociedad alemana o la política de la sociedad española, y veo por los periódicos o por la radio o por la tele argentina cómo va la cosa aquí. A mí no me gusta ser pesimista respecto de la Argentina, ni ser exageradamente optimista. Yo soy una persona más que piensa en las cosas que hay que hacer, y si puede mejorar Argentina, sí, sí se puede mejorar si se hacen cosas. Se hacen cosas para mejorar.
Claro.
Si se siguen, es como que... Yo uso una metáfora un poco cruenta, pero digo, es como cuando el médico te dice, tenés cáncer.
Claro.
Si el médico te dice, tenés cáncer, y vos decís, bueno, no importa, no pasa nada, y voy a tomar una aspirina cuando me duela, probablemente te vas a morir.
Te vas a morir.
Rápido. Ahora, si el médico te dice, tenés cáncer, y te dice la verdad, y te dice, el tratamiento va a ser duro, el tratamiento va a ser fuerte, el tratamiento, bueno, tenés chances.
Claro.
O sea, Argentina, en este momento, es un enfermo grave. O sea, claro. Yo tengo la teoría, y por eso cuando voy a los medios, y esto, digo las cosas como me parecen, que el diagnóstico tiene que ser muy claro.
Claro.
O sea, si estás en un periodo ya muy avanzado de decadencia económica, de decadencia sí. política, de decadencia social, ¿te podés salvar? Sí, si haces las cosas para salvarte.
Claro.
Si no haces las cosas para salvarte...
Yo ayer te escuchaba y vos hablabas de... Uno de los puntos que para mí es fundamental es una reforma laboral, ¿no?
Sí.
Y vos sabés que el otro día me entrevistan en una radio de La Plata, una radio gremial encima, imagínate dónde me metí. Estaban... Y en un momento que me fui a leer los debates de la Constitución del 49, que es una cosa... Es decir, no estaba el derecho a huelga. Digo, es raro el peronismo, ¿no? Porque... tienen una manera de darte vuelta a las cosas. Yo siempre reivindico, por ejemplo, a Carlos Bravo, que es uno de los que llevó adelante y hizo el discurso del famoso artículo 14 bis, que el peronismo se lo adueñó. Es como en el 83, Alfonsín, en su juicio a las juntas militares y la lucha por los derechos humanos, cuando el peronismo hacía alianza con los militares.
Con los militares.
Y después se adueñaron de los derechos humanos. Es decir, el peronismo tiene esa facilidad y ese... Esa forma de moverse que automáticamente se adueña de todo y vos que hiciste algo, bueno, es como vos que cuando estabas director del Teatro Colón dijeran, bueno, venga un peronista y diga, el Teatro Colón lo hicimos nosotros, compañero.
Claro,
qué
claro,
rarísimo
claro.
Esto.
No, ellos se adueñan de todo. Por eso yo pongo tanto énfasis en no dejarse... Ayer en TN decían, no hay que dejarse psicopatear. Yo no me dejo psicopatear nunca más por el peronismo. Porque justamente esa es su metodología. Ahora, el tema es que nosotros los dejemos o nosotros se lo demos como bueno.
Claro.
O sea, nosotros no le podemos dar como bueno. El tema que mencionaste de los... del juicio a las juntas y esto es un tema que a mí me gusta mucho intentar debatir y discutir con los peronistas. Lástima que muchas veces no te dan la oportunidad de debatir, pero las desapariciones forzadas de personas en la Argentina empezaron en el año 75, no empezaron en el año
claro,
76.
Claro.
Y un porcentaje muy alto de personas desaparecidas
hubo. ¿Puedo
hacerte
un paréntesis?
Sí.
A ver, hay una cosa que me parece muy, muy graciosa, ¿no? Es decir, y vos lo dijiste bien y siempre me gusta, en el 75... Ahí, el abuelo del canciller firmó ese decreto.
Claro, claro.
Pero nadie lo dice.
No, era un gabinete de un gobierno justicialista. Estaba
claro.
Cafiero, estaba Rucauf.
Sí, Italo Argentino Luder lo firma.
Luder lo firma. O sea, y ese... el valor de las palabras, ¿no? Ese decreto podría haber usado la palabra enfrentar al terrorismo, combatir al terrorismo, caer con todo el peso de la ley. Arriba, encima del,
claro.
del terrorismo, decidieron usar la palabra aniquilar. Y la palabra aniquilar no la inventó la dictadura, la inventó un gobierno peronista,
claro.
un gobierno democrático justicialista. El gobierno, ese decreto le dio la orden a las Fuerzas Armadas de que aniquilen personas.
Exacto.
Y la aniquilación empezó. Luego siguió, por supuesto, con la dictadura militar en un estado absolutamente brutal y descarnado. Ahora, luego, más pisando los 80, las reuniones secretas que había en París eran entre Macera y sectores del,
claro.
del peronismo.
Exacto.
Con sectores del Montoneros.
Claro.
O sea, el sueño del montonerismo y del macerismo era un movimiento
claro.
nacional encabezado por Macera.
Claro.
Por Macera. Luego, cuando se llevan el chasco de la derrota con Alfonsín, se oponían ellos brutalmente a que se juzgue a los militares.
Claro.
O sea, en la plataforma electoral del Partido Justicialista decía que se apoyaba, que no se iba a cambiar la autoamnistía que se habían autodictado los militares. Y luego, cuando se hace la CONADEP, no la integran.
No, no la integran, claro.
O sea, entonces, que ellos vengan a decir que son los defensores de los derechos humanos, o sea, y que se hagan, y que se martiricen, y que hagan que lloran, y que hagan esto, bueno, o sea, como entidad política, no, o sea, no tienen ningún derecho, a no ser que digan, yo les creería mucho,
sí,
que si cuando... Kirchner fue a bajar el cuadro de Videla, hubiese dicho, yo integro una fuerza política que apoyó a los militares y ahora me arrepiento. Si hubiese dicho eso, está fenomenal.
Claro.
Pero no, se convirtieron en los líderes de algo que no habían hecho, que no les correspondía.
Pero es como que es una regla del peronismo, es decir, esto en adueñarse de las cuestiones. Es decir, yo hoy a la mañana, que cuando me despierto prendo la tele, si calculo que todos hacemos lo mismo, y veía la publicidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo, te damos derechos. Es decir, eso de creernos, y vos que estás en Europa, ¿no? Es decir, y yo siempre hago, en la facultad siempre explico lo mismo, ¿no? Es decir, los derechos nacen de cuando el pueblo le exige al Estado, no que el Estado te los da.
Claro.
Entonces, fíjate la locura que te quieren hacer creer que los derechos te los dan ellos.
Sí, sí.
Entonces, es muy loco todo esto, ¿no? Es decir, porque en Europa estas cosas no se discuten.
No, y aparte, cuando hablan de derechos, hay cosas que no son derechos.
No, obvio.
El populismo se basa justamente en que te dan cosas que quieren ellos darte, que no son derechos, porque una cosa, el derecho es el derecho a la educación, el derecho,
claro,
es el derecho a la salud, el derecho es el derecho a trabajar. Ahora, ellos van y te dicen, te vamos a dar ropa, que porque sos trans, entonces nosotros, claro, te vamos a dar ropa trans a los trans gratis, porque es un derecho. Eso no es un derecho. Los derechos están consagrados en la Constitución.
Claro.
Eso es demagogia, eso es populismo, no, eso es cooptación de sectores.
Exacto. Y aparte esto de y voy a decir la palabra, gratis. Gratis no hay nada.
No hay nada.
Los derechos tienen un costo, es decir, todo tiene un costo.
Lo pagamos, lo paga cuando los derechos, cuando lo que se llama derecho son dádivas o son entregas a sectores puntuales, identitarios, lo está pagando el que no lo,
claro,
recibe.
Exacto.
O sea, el que no lo recibe lo paga.
Lo paga.
Y ellos te quieren hacer creer que ellos te están haciendo, claro, un favor.
Claro, exactamente. O sea, y te hacen sentir culpable.
Claro, claro. Entonces, si vos decís, che, o sea, lo normal, decir, che, no tirés mi plata, ¿no?
Claro.
Es como si estuviéramos vos y yo tuviéramos una empresa y vos regalaras el producto que producimos, yo te diría, no tirés la plata.
Claro.
Es de los dos. O sea, esto es una empresa. Bueno, el Estado funciona igual. O sea, no tirés mi plata. Y si vos decís, no tirés mi plata, te dicen, estás conculcando derechos. Yo no estoy conculcando derecho a nada. O sea, lo que estoy diciendo es, hay un acuerdo en lo que se gasta la plata,
claro,
que son acuerdos constitucionales, que se gasta el dinero de los ciudadanos.
Exacto.
O sea, son acuerdos constitucionales. Si yo mañana llego a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quiero el mes antes de la votación regalarle un traje a cada una de las personas que viven en la calle Guido para que me... Eso no es un derecho, sí, eso es un acto demagogia, brutal de demagogia.
Exactamente. Y con respecto a... Vos escribiste un libro sobre el populismo y el kirchnerismo.
Sí.
Pero a mí siempre algo que me hace ruido y que a veces lo discuto con los compañeros, es decir, el ismo. Porque la matriz siempre es la misma, son peronistas. Ahora, porque nosotros tuvimos menemismo, dualdismo, sí, es decir, kirchnerismo, pero el ADN siempre es el mismo, es decir, vos lo podés buscar, porque ahora, en un hipotético caso, no creo que gane Massa. Sabemos que se viene el masismo.
Sí.
Entonces siempre el ismo es como... Un día me acuerdo Julián Domínguez decía que a los peronistas se lo acepta sin beneficio de inventario. Es decir, vos sos peronista y sumate al movimiento, se acabó. Pero es como que la Argentina tiene esa ambivalencia también con que va perdonando distintos peronismos en estos ismos, pero en el fondo, es decir, el kirchnerismo es peronismo también.
El kirchnerismo es peronismo, como el menemismo era peronismo, y como siempre es peronismo. Son una sociedad anónima que cada vez que... Es como usar este ejemplo. El peronismo es como una cadena de restaurantes. Entonces, cada vez que un mozo le tira la comida encima a un cliente, o los estafan a los clientes y dicen, che, no va a venir nadie más, le cambiamos el nombre a la cadena de restaurante, siguen siendo lo mismo. ¿Entendés? Después, y siempre es la misma cadena de restaurante que le cambian el nombre, porque si no la gente deja de ir, porque es cierto que lo que hay es, de acuerdo al liderazgo de cada momento, algunas diferencias de liderazgo.
Claro.
Por ejemplo,
la gerencia sería la
de la gerencia, claro. Por ejemplo, yo no tengo ningún empacho, los estuve mucho en contra en la época del menemismo, pero el menemismo no era sectario, por ejemplo. No tenían ese componente que tiene el kirchnerismo, que son sectarios. Claro. Menem iba, lo invitaban a una entrevista con un periodista que no, él no coincidía, iba igual. No era como estos que solo hablan entre ellos. Estos, diría que de todas las versiones, son la más secta. Siguen siendo, porque en el menemismo había corrupción, aquí hay corrupción, o sea, siguen teniendo los patrones generales, pero tienen modificaciones de estilos. O sea, yo creo que el kirchnerismo, lo que pasó en los últimos 20 años en la Argentina, es la versión más decadente, la versión más autoritaria y la versión menos institucional que ha tenido el peronismo en muchos años, porque se contagió de esto que se dio en llamar el bolivarismo, se contagió de eso, de lo que venía de Venezuela, con Chávez, fue la época donde apareció Evo Morales en Bolivia. Entonces, a todo lo malo que ya tenía el peronismo,
le sumó
ese condimento.
Bomba nuclear.
Claro.
Vamos a escuchar un audio. ¿Está el audio? Vamos a escuchar un audio y quiero tu opinión sobre esto que dijo ayer Yaryora.
Sí.
¡Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer! ¡Los pituquitos de Recoleta!
¿Este es el peronismo del diálogo y consenso?
Sí, este es el peronismo que planteaba hasta hace un tiempito Larreta, que estos eran los buenos,
claro,
¿no? Que había que arreglar con Schiaretti. Este es un discípulo de Schiaretti.
La continuidad.
La continuidad del gobierno de Schiaretti en Córdoba. Y digo, yo no me voy a meter con la voluntad política de los cordobeses, que lo han votado a este señor. Ahora, que en este momento, donde el mundo funciona de una manera más global, este impresentable esté hablando de los pituquitos de Recoleta, que en todo caso, si tengo ganas de hacer un chiste, le diría su intento de aliado, el que quiso aliarse con ellos, es Larreta, que es de Recoleta, porque después hay otro que no son de Recoleta. O sea, el pituquito de Recoleta es el que les gusta a ellos, es el que con el que se quisieron aliar. Exacto. O sea, pero aparte es completamente de modé y completamente nadie quiere decirle lo que tienen que hacer, claro, a los cordobeses.
Claro.
Nadie, no hay un solo dirigente de la ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, de cualquier partido de oposición, que les quiera decir, o sea, que les quiera decir lo que tienen que, claro, hacer. Lo que tienen que hacer está fijado en la ley de coparticipación, está fijado en la Constitución. O sea, si un gran favor le harían los políticos argentinos a la Argentina si se sometieran a las leyes y, claro, a las constituciones, y dejaran de usar estos discursos que tienen que ver, parece un discurso del 45.
Es lo que te iba a decir, claro, es un discurso del 45, viejo. Claro. Ahora, vos diste una vueltita por el tema de a quién le gustaba a quién, y te voy a meter un poco en la interna de Juntos por el,
sí,
Cambio. Yo ya te escuché, me gustó la comparación que hiciste con los dos modelos de Juntos por el Cambio, pero... Y espero que no te moleste. Vos en el 2001 eras funcionario del gobierno de la Alianza.
Sí.
Y hay un diputado nacional, López, no sé si te enteraste, que dijo que si Bullrich gana la presidencia,
sí,
van a terminar el 2001. Es decir, ¿cómo ves ese discurso duro dentro del mismo espacio? Porque hay una discusión de dos modelos o dos formas de gobernar. No sé si modelo, pero dos formas de gobernar. Y yo comparto lo que vos dijiste ayer. Es decir, vos necesitas firmeza para el cambio. Sí. Es decir, me parece que la tibieza no sirve. ¿Cómo tomás eso? Vos habiendo sido funcionario de un gobierno en el 2001 donde hubo una crisis importante en la Argentina.
Sí, López, uno puede decir cualquier cosa en la interna, y yo estoy a favor de que en la interna se discuta fuerte. Okay. Una cosa es discutir fuerte y otra cosa es decir tonterías. O sea, bien, primero porque no se extrapolan situaciones políticas y situaciones sociales 20 y pico de años después, y segundo porque me parece que López tiene poco conocimiento de la historia, de lo que pasó. Exacto. Porque efectivamente lo que hubo en aquel momento era una situación explosiva cuando asume el gobierno de la Rúa, explosiva en términos de un sistema monetario que se había agotado, la convertibilidad estaba agotada, claro. Argentina era carísima, no podía exportar nada, hacía 2 o 3 años que venía en recesión del gobierno de Menem, entonces era una mezcla explosiva y hubo una fuerte conspiración cuyos resultados se vieron después de la caída del gobierno de la Rúa. Y la verdad que entre la desestabilización que sufrió ese gobierno en el último tiempo, empezando con la renuncia de Álvarez, siguiendo con eso, también Lilita Carrió, que es del partido de esta persona, que es la jefa de esta persona, Lilita Carrió también estuvo en esa comparsa desestabilizadora. Ahora, lo que vino después, o sea, a ese gobierno lo desestabilizaron, porque por las cosas buenas, claro, no por las cosas malas, porque había querido hacer una reforma laboral, porque no quería hacer una devaluación sin red, porque sabía que eso iba a empobrecer, claro, a la Argentina de manera impresionante. Esto. Y lo que pasó en ese momento es que el gobierno cayó y lo que vino después fue una devaluación brutal, un empobrecimiento.
¿Pero quién la hizo?
Población. La hizo el peronismo, por supuesto. Y la hizo el peronismo viniendo como a decir, venimos a arreglar este asunto. Las fortunas que se hicieron en ese tiempo con la pesificación asimétrica, cómo le pesificaron las deudas a los grandes grupos, la plata que hicieron todos los supuestos industriales como que representaba de Mendiguren, la plata, se llenaron de plata, o sea, voltearon un gobierno para hacerse rico. Claro. Entonces, López primero, antes de hablar, tiene que pensar. Es una cosa que siempre es altamente recomendable. Y segundo, decirle que también los que estuvimos ahí,
claro, por eso te quería...
aprendimos, porque yo no voy seguramente a estar en un gobierno, pero yo sé que Patricia, digamos, que estuvo ahí, sé cómo enfrentó Patricia a Moyano y a todos ellos. O sea, porque hay una cosa muy importante: si vos decís que enfrentarse a los poderes concentrados y a los poderes sindicales y a los poderes empresarios está mal, lo que estás diciendo es que hay que someterse.
Claro.
López está diciendo, no nos peleemos con Moyano, vayamos y nos sometemos. Hay que someterse, es mucho más lindo someterse que sacarle los privilegios a las mafias. Entonces Patricia los va a correr a machetazos si va a hacer eso. No tengo ninguna duda que esa historia no se repite. Ahora, si lo que están diciendo es compremos paz a cambio de sumisión, bueno, que lo digan directamente y que lo expresen. Y esto. Yo no creo que se pueda comprar paz social a cambio de sumisión.
Lo que pasa es que hay una realidad, ¿no? Es decir, en la historia reciente, es decir, todos tienen eso de nos tiraron 14 toneladas de piedra. Entonces tienen un poco capaz de miedo de, bueno, que no nos pase lo mismo. Y yo no lo había visto de la perspectiva que vos me lo estás diciendo. Es decir, a ver, acordar no es ceder. Es decir, vos podés acordar, ponele, una reforma laboral, una reforma al sistema financiero, una reforma al régimen fiscal.
Por supuesto.
Todo eso, pero ¿a partir de qué? De buscar lugares comunes.
Claro.
No sumisión, claro.
Y para eso, en un sistema como el argentino, lo que debe funcionar es el Congreso.
Claro.
O sea, si hay Cuando a mí me dicen, no, esto es una estrategia de los que quieren dialogar, los que quieren tener el 70% y los que quieren enfrentarse. No, señor, está mal pensado. No es así. El arreglar con el 70% antes incluye delincuentes. O sea, okay. No hay 70% de empresarios, políticos, sindicalistas, de todo donde sean todos puros y limpios. Claro. No, incluye delincuentes. Ahora, si vos ganás las elecciones... Y si vos armás una estructura de cambio y de poder, va a haber un montón de gente que en lugar de quedarse a la intemperie, va a decir, bueno, tenés razón, claro. ¿Qué necesitas que te vote?
Claro.
O sea, porque vos no necesitas abrazarte, esas estupideces, el pacto de la Moncloa, todas esas tonterías que se dicen, vamos a firmar un acuerdo. No necesitas, vos necesitas acuerdos de cambio puntuales que tengan mayoría legislativa.
Claro. Claro, o sea, claro, no vas a gobernar por decreto ni si urgencia. No,
claro, porque para qué, o sea, ¿y por qué? Entonces, porque si vos arreglas antes, lo que viene es la repartija corporativa. Entonces, bárbaro, quiero paz social con la CGT. Entonces, ¿la CGT qué te va a decir? No me toques un mango.
Claro, no me toques las obras sociales.
La mía no. Claro. O sea, yo no te hago paro por un tiempo, esto, claro. Pero la mía no. Claro. Entonces, si vos le vas a decir a los empresarios que viven de cartelizarse en las licitaciones, que viven de arreglar con políticos para llevarse eso, dinero y todo, si vos vas y le decís, che, metete en el 70%, te va a decir, ¿qué te va a contestar ese empresario? Yo, perfecto, me meto encantado. No me toques la mía, no me toques, no me hagas competir, claro, no me hagas competir abiertamente.
Porque es el
no,
curro.
Porque es esto. Entonces, esa es la mirada equivocada, lo cual no es estar en contra de los acuerdos.
Claro.
O sea, no es estar en contra de los acuerdos. Primero les ganás y después le decís, che, las reglas son estas, pero hacemos un acuerdo.
Okay.
Legislativo para votar tal ley. El peronismo entiende a rebencazos electorales.
Claro.
No, el peronismo, los peronistas cuando les ganás se vuelven dóciles.
Sí.
Entonces, ese es el momento. Ahora, si vos antes querés, como quiso hacer la Reta con Schiaretti y todo eso, querés arreglar eso, te van a pedir todos los privilegios. Claro. Te van a decir, no me toques los privilegios.
Conservar los privilegios.
Claro,
exactamente. Bueno, te quedás un rato más, ¿no? Mirá que te tengo atrapado. Perfecto. Y ya cerré con llave la puerta. 10:32, vamos un poco de música y seguimos con Darío Lo Pérfido.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Canta, canta, canta. Ooh, na, na, na.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Hola, son las 10:36, seguimos acá en Ley y Realidad y vamos a hablar con el candidato a vicegobernador de la provincia de Chubut, que por lo que sé está en la cordillera haciendo campaña. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Diego Armesto, estoy acá con Darío Lo Pérfido en el programa. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Diego, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Hola, Darío. Hola, ¿cómo
bien,
estás?
Bien, acá andamos.
¿Cómo anda todo en la provincia?
Bueno, la verdad que muy bien, venimos recorriendo intensamente. Estamos ahora acá en Esquel, que ha empezado a nevar, por lo que estoy viendo. Y bueno, Chubut es una provincia muy extensa, muy dispersa, digamos, poblacionalmente, así que implica un esfuerzo enorme. Pero con Nacho Torres, que es nuestro candidato a gobernador, estamos recorriendo absolutamente todas las localidades, llevando la propuesta, intentando generar un cambio en este desastre que han hecho con una provincia rica, con recursos, con una razonable diversificación económica, pero que la han hundido, ¿no? La han endeudado, la han abandonado, especialmente al interior. Y la verdad que vemos mucho entusiasmo y ganas de cambiar, ¿no? Va a ser una elección competitiva, tal vez la primera en 20 años en donde hay una chance cierta de cambiar la mano. Venimos de una elección que se ganó, la legislativa nacional de hace 2 años, y la verdad que tenemos muy buenos candidatos en todas las localidades y en las ciudades más grandes, como el caso de Comodoro, de Madryn, Trelew, Rawson, Esquel. Venimos muy bien. De hecho, en Trelew, que adelantaron las elecciones y se hicieron en abril con la intención de sacar alguna ventaja, ganamos. Vamos a tener un intendente de nuestro espacio a partir del 10 de diciembre y esto dio mucha fuerza, muchas ganas y generó también esta convicción de que se puede enfrentar al aparato del oficialismo.
Y vos en este momento estás, ayer me decías, estabas por la cordillera, ¿no? Más o menos me dijiste.
Sí, estamos en Esquel. Ayer estuvimos con trabajo de campaña acá en Esquel, recorriendo los barrios de la ciudad, en donde Matías Taceta es el candidato a intendente. Después tuvimos reuniones con los sectores empresarios, con la Cámara de Turismo, explicitando nuestros proyectos. Veníamos de una recorrida por las localidades de la comarca, El Hoyo, el Maitén, y previamente habíamos también andado por la Meseta, que es un lugar muy muy despoblado, que ha sido absolutamente abandonado en todo lo,
Gustavo,
que tiene que ver con los servicios públicos.
Y una pregunta, las encuestas obviamente las encuestas las vienen pifiando hace bastante. Yo te pregunto, la gente, ¿cómo la ves? Porque la encuesta sí puede decir cualquier cosa. ¿Cómo ves la reacción de la gente cuando ustedes caminan en la calle, están militando, están diciendo las propuestas?
Ya, la gente está, para decirlo vulgarmente, está recaliente, sobre todo porque una provincia que tiene una suerte de ventaja respecto de la mayoría de las provincias argentinas, que tiene 3 fuentes de financiamiento, porque además de la coparticipación y los impuestos propios, tiene regalías hidrocarburíferas.
Sí.
Las regalías en los últimos años han sido las más altas de la historia, porque por el valor del barril de petróleo, porque eso incrementó la producción. O sea que tradicionalmente la provincia le entraban entre 80 y 100 millones de dólares anuales por ese concepto, y a partir del 2005 empezaron a ser de entre 400 y 500.
Sí.
Y sin embargo, vos eso no lo tenés reflejado en absolutamente nada. En infraestructura, de transporte eléctrico, tenés más de 30 localidades de Chubut que no están vinculadas al sistema interconectado nacional, por poner un ejemplo, ¿no? Y se siguen generando energía con usinas, con viejos motores a gasoil. Y lo más impactante, el tema de que hace 5 años la provincia no tiene servicio de clases de educativo regularmente. En 5 años, en estos últimos 5 años, no se juntaron los 180 días de clases que la ley nacional exige para un solo año.
Pero escúchame, pero igualmente, que, igualmente pasan de grado, seguramente, porque el gobernador hace un decreto.
Por decreto. Pero eso, más allá de todas las dificultades, cuando Arcioni gana las elecciones del 2019, hizo un manejo absolutamente demagógico de las paritarias, dio aumentos que sabía que no iba a poder pagar, y a los 20 días de las elecciones no pudo pagar los sueldos. Claro. Y llegaron para algunas categorías a acumularse 3 meses de deuda salarial. Pero más allá de todo eso, y más allá de además que la gente sabe también que hay una deuda contraída en dólares, además de la deuda corriente, de emitir títulos todos los meses, letras, para acaban de endeudarse en 14 mil millones de pesos con el Fondo Fiduciario Federal, pues si no, no podían pagar los aguinaldos. Pero más allá de eso, el tema del desbaratamiento del derecho a la educación creo que fue la gota que rebalsó el vaso, porque nosotros, como en toda la Argentina, tenemos esa convicción, esa creencia de que en definitiva la educación es lo que te promueve, lo que
iguala, claro.
Bueno, claro, nos da una chance de acceder a un empleo calificado, de emanciparnos como personas y no depender de ningún puntero o caudillo. Y eso lo hicieron, lo destruyeron. Sí. Y eso, respondiendo a tu pregunta inicial, eso generó mucha bronca, mucho hartazgo, mucha frustración. Y que ahora haya aparecido un emergente, una persona joven como es Nacho, que bueno, que logró ganar la elección para el Senado, claro, ¿no? Chubut pasó de tener 0 senadores no peronistas por estos artilugios que han hecho de juntar votos por un partido muleto y demás, tenía los 3 senadores, el peronismo, y por primera vez desde que tenemos 3 senadores elegidos por el pueblo, logramos 2 bancas y la verdad que se ha plantado muy firmemente y tiene programas claros, equipos y muchas ganas, y la sociedad eso lo percibe, y creo que las encuestas que hemos visto reflejan que estamos con una ventaja, pero no hay que confiarse, va a ser una elección muy pareja.
Va a ser difícil, aparte
como dice Mario Negri, vos en muchas provincias cuando competís desde el llano no estás compitiendo contra otro partido, estás compitiendo contra el gobierno.
Claro, claro.
Porque te ponen todo el aparato estatal, han llamado a elecciones en la parte más cruda del invierno. Hemos andado recorriendo el sudoeste de la provincia con 20 grados bajo cero y 30 centímetros de nieve. Entonces, en vacaciones de invierno, y acá, en un fin de semana largo, en Chubut,
claro,
el 28 de julio es el día del desembarco de los galeses, acá es feriado. O sea que lo que se propicia, parecería ser, es que la gente no vaya a votar.
Claro.
Se va a gastar un dineral en una elección desdoblada para despegarse del gobierno nacional, con este absurdo que vas a votar el domingo 30 de julio y 2 domingos después otra vez a votar. Claro. O sea, se propicia la no participación. ¿Por qué? Porque a menos participación,
más posibilidad de ganar el gobierno. Más incidencia
del aparato.
Claro, exacto.
Más incidencia del aparato.
Gus, escúchame. Te agradezco el tiempo y te comprometo el lunes que viene para hablar como vicegobernador, seguramente.
Bueno, dale.
Te mando un beso grande. Cuídate, ¿eh?
Éxito. Abrazo muy grande. Chau.
Estés muy bien.
Chau.
Bueno, seguimos acá con Darío Lo Pérfido, aprovechándolo, el tiempo que nos queda.
No, me quedé pensando, decía que qué país, qué políticos enfermos, ¿no? Porque votar votar un día y 2 semanas después votar otra vez.
Claro.
O sea, es un despilfarro de plata, es que por eso la gente no va a votar, porque no te lo tomás en serio si te hacen ir a votar 2 veces en 15 días.
Claro,
o sea,
pero fíjate esto que dijo recién Gustavo, es decir, lo que buscan es que la gente no se canse y no vaya a votar.
Claro,
entonces,
por supuesto. Aparte en provincias como esas, donde acá el centro de votación lo tenés a 2 cuadras de tu casa, en esas provincias hay pueblos que están alejados, es una movida donde tener que ir a votar, tenés que tener a veces coche, tenés que ver, claro. O sea, mil cosas, son tipos que están digamos, su locura por conservar el poder lo llevan a perder toda lógica de sentido común, de cosas que, o sea, en la Argentina lo que se perdió de mano de los políticos es el sentido común.
Claro,
completamente
el sentido común. No les importa nada.
Nada les importa. Tienen que mantener su poder, y para mantener su poder, si tienen que hacer el disparate más grande, lo hacen.
Pero fíjate que Gustavo decía, tuvimos que hacer campaña en la nieve. Pues imagínate un tipo que tiene que ir a votar.
Se queda en la casa.
Claro, me quedo, o sea, en mi casa, no voy.
Te quedás viendo la tele, calentito, ¿qué te vas a hacer? Pero si te están tomando para el chiste,
¿sí? Darío, vuelvo un poco a Juntos por el Cambio.
Sí.
Ayer yo te escuchaba y decías, vos dijiste no hay dos modelos, sino que hay dos formas de gobernar, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Esa es la disyuntiva en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia.
Sí, para mí sí, porque justamente yo creo que Horacio propone es como un corporativismo amable, ¿no? Como sí, arreglo con toda la gente que puedo, le conservo todos los negocios a la gente que los tiene, que puede asegurar progreso y desarrollo en cierto modo, porque si la economía crece, si pasan un montón de cosas en términos de paz social, puede la cosa mejorar un poco. Yo no digo sí, que no, lo que pasa que es mentira que eso es un cambio duradero. Si vos para eso es como pagarle a la camorra en Italia, vos decís,
para que no mate a nadie,
¿no? O sea, o la cuota de los negocios,
claro,
que, che, no me van a robar porque yo le pagué a la mafia.
Es decir, volviendo a este ejemplo del restaurante.
Sí.
Es decir, sería como abrir franquicias.
Claro, entonces sí, abrir franquicias, entonces todos felices, pero la obturación para el desarrollo personal y profesional y económico del país es muy grande. O sea, es lo de hace dos semanas el Mauricio Filiberto, no sé cómo se llama, gana una licitación de AISA por 120 millones de dólares. ¿Quién es Mauricio Filiberti? El amigo íntimo de Massa. O sea, entonces, eso es felicidad para el establishment, el círculo rojo. O sea, lo estás viendo lo de qué hizo Larreta en la ciudad. A todo el que pasa le dio un kiosco. O sea, entonces, qué sé yo, Waldo Wolf, que me cae bien, simpático, tengo buena onda con él, pero lo trajo y le dijo, kiosco. Redrado, kiosco. Kiosco, todos. Es amontonar, no es hacer política.
Claro.
Por el otro lado, hay una agenda de hay que plantear que qué está bien en la Argentina. Por supuesto, no vas a tocar lo que está bien. El problema es que casi nada está bien. Si el candidato a vicegobernador de Chubut te dice que no hay clases, los chicos no van al colegio.
Claro, pero vos escuchate, en 5 años todavía no completaron los 180 días.
¿Entendés?
O sea, y pasás de grado por decreto.
Viste que antes se decía coloquialmente, somos África. Ya no somos África. África es muchísimo mejor. ¿Eh? Claro. En África, la mayoría de los países, los chicos van al colegio todos los días. O sea, entonces tenés eso. Tenés una dificultad enorme para invertir dinero y poner un negocio en Argentina por leyes sindicales bestiales. O sea, en Argentina pones un negocio, un bar, un restaurante, lo que sea, y te va mal, te fundiste para toda la vida, tenés que vender la casa de tu padre, tenés que vender esto, o sea, entonces tenés que modificar eso. La seguridad es una calamidad en algunos lugares del país. Acá estamos bien, estamos en Recoleta. Andate a algunos lugares del conurbano, la vida no vale nada, lo que está pasando en Rosario. Entonces, si vos decís que no vas a cambiar todo eso y que cuando lo vas a cambiar va a ser violento, lo que decía este chico, el diputado López... O sea, no, es al revés, lo tenés que pensar al revés. Violencia es lo que se está sufriendo ahora. Lo que tenés que hacer es cambiar para terminar con
claro,
la violencia.
Claro.
Si en 5 años los chicos de Chubut no pudieron en 5 años tener 180 días de clase, el poder está ejerciendo sobre esos niños una violencia pero desmedida,
claro,
porque le está quitando toda la posibilidad de su futuro desarrollo personal, profesional, o sea, te matan. Vos a un chico le sacás la escolaridad y lo estás condenando a un futuro malísimo.
Y es como que lo que le decía, ¿no? Es decir, la educación iguala.
Claro.
Te da la posibilidad de tener acceso a determinados,
por supuesto,
derechos, y ahí volvemos a la palabra los derechos, que si no tenés educación no llegás.
No, y entonces, ¿qué hace? Claro, ¿qué van a hacer esos chicos si no fueron al colegio, son de familias humildes? ¿Qué van a hacer? Van a vivir de plata que les va a dar el Estado. Entonces van a tener toda su vida una vida miserable, porque comparado con el chico de la misma provincia que va a un colegio privado y que además tiene padres, exacto, que tienen dinero y que pueden tener docentes en la casa que los ayuden con las materias que le va mal y esto, la diferencia es abismal, lo que genera que un niño pueda estar escolarizado, exacto, y que tenga ayuda, y otro niño no tenga colegio, tenga 20 días de colegio por año, claro, 40 días de colegio por año. Entonces, cuando se dice hay que tener cuidado con la violencia, no, los cambios son para salir de la violencia.
Exacto.
La población argentina, la sociedad argentina, está sufriendo unos niveles de violencia en todo, altísimos. O sea, sí, sí. No, que te vengan a correr con que si cambias algo puede haber violencia. No, la violencia la sufre acá la gente todos los días, sí, cuando sí, no puede ir a trabajar porque le paran los colectivos en un día para el otro. Acá el otro día leía, los docentes en la ciudad de Buenos Aires hicieron paro por un problema que había en Jujuy.
Paro solidario se llama ahora.
Son lunáticos. O sea, eso es una violencia. ¿Vos sabés lo que implica para un matrimonio que los dos trabajan de 8 de la mañana a 7 de la tarde, que de un día para el se enteran que mañana no tienen con quién dejar, claro, a los chicos, que no sé qué? O sea, le estás jodiendo, sos un criminal haciendo
exactamente,
eso.
Exactamente. Sí,
entonces,
sí,
si no enfrentarse a los criminales, no te enfrentás a los criminales hablando de que hay que parar la violencia, lo que estás es condenando a la violencia a un sector muy, muy grande de la población, que se salve solo el que tenga dinero.
Exactamente, sí, es complicado eso, porque la Argentina está difícil. Y te saco de la Argentina y me quiero ir a vos a España, que me interesa y me gustaría que me explicara qué es la Cátedra Vargas Llosa.
La Cátedra Vargas Llosa es una institución que existe hace muchos años, que creó Mario Vargas Llosa, que tiene, digamos, como dos finalidades bien marcadas. Una es como la promoción de la literatura iberoamericana y la otra es la lucha en defensa de la libertad de expresión, por decirlo de algún modo, que en los últimos años también le hemos puesto bastante énfasis a todo lo que tiene que ver contra la cultura de la cancelación, porque la libertad de expresión, por un lado, está, digamos, tipificada o tenemos casos claros en países, Rusia, Nicaragua,
sí,
Cuba,
sí, sí, sí.
Irán, que donde si decís algo que al gobierno no le gusta vas a tener prisión, cárcel, claro, destierro, o lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, el caso emblemático de Sergio Ramírez. O sea, Sergio Ramírez habló mal de Daniel Ortega, le decomisaron las cosas, lo echaron del país, le sacaron su casa, claro, esos son, digamos, los ataques tradicionales a la libertad de expresión, que es caer bajo la furia de los autoritarismos. Y por el otro lado está esta nueva cosa de los grupos identitarios, que sí, viene mucho de las universidades norteamericanas, que está mucho en Europa, que si vos decís algo que ofende o que a un grupo identitario, viene una especie de lapidación pública, donde podés perder tu empleo, donde podés perder tu lugar académico, donde podés perder tu prestigio, y no porque digas algo que atente contra nada, porque decís algo que va en contra de un sector.
O sea, claro,
y eso también es completamente autoritario, absolutamente autoritario.
Sí, bueno, hace 2 semanas tanto Infran como Kicillof habían dicho que la derecha viene a quitarte derechos, viene a traer muerte y violencia. No, digo, a ver, eso es discurso del odio.
Claro.
Entonces, sí. yo viste, cuando configuro el Pacto San José de Costa Rica, yo siempre digo, pará, hay una parte que dice, cuando desde la dirigencia política se genera violencia, ya no es libertad de expresión. Obviamente que la responsabilidad es ulterior. Vos decís lo que quieras. Pero viste que se ha dado últimamente en que vos tenés que, esa frasecita de lo políticamente correcto, entonces vos vas por lo políticamente correcto y a veces...
Sí, la libertad de expresión es de los ciudadanos.
De los ciudadanos, claro, claro.
Y los políticos, cuando dicen algo, porque tienen que tener, lo que hay que darles es una discusión política, pues yo le diría, bueno, a ver, Kichilov, querido, si gana la derecha va a venir la violencia. O sea, ¿qué ganó? ¿La derecha en el Chaco?
Claro.
Que mataron a una chica y la tiraron a los chanchos.
Claro.
O sea, son los tuyos. Flaco, ¿qué pasó en la Argentina en la pandemia? Con Magalí Morales, con eso, a la gente que salía de la calle en algunas provincias, que salía para trabajar o para buscar una cosa y murió en una celda de una... ¿Qué me están hablando?
Bueno, Formosa,
o sea,
famoso caso,
bueno,
de Formosa.
Formosa. Y los anda a preguntarle a los indígenas que no siguen los dictados de Insfrán lo que le pasa en Formosa.
A los huichis.
Entonces, lo que ahí es... Cuando yo digo, no hay que dejarles pasar una, y no hay que dejarse psicopatear,
claro,
¿entendés? O sea, Infran dice eso, bueno, vamos a decirle todos a Infran que él no tiene nada que ver con ser un político democrático.
Claro.
Que lo de él se parece mucho más a un dictadorzuelo de estos latinoamericanos que arman un sistema electoral amañado y que tienen... 70%, 60% de la población son empleados públicos. ¿Qué democracia es esa?
Claro.
Ahora, volviendo a la Constitución, el futuro gobierno, y dependerá de quién sea, debería recordar que la intervención federal a las provincias es un precepto constitucional, está previsto en la Constitución Nacional. Entonces, si un tipo no da garantías democráticas, como Infran, yo creo que no tengo ningún problema en decirlo. La provincia de Formosa es una provincia que debe ser intervenida.
Lo que pasa,
o sea,
que
claramente.
Ahí tienes un problema, Darío, es decir, la especulación política del dirigente político. Es decir, Bimbo dice, tenés la herramienta en la Constitución, pero a veces te especula, no, a ver, si intervenimos Formosa, puede intervenir tal provincia. Entonces, siempre la especulación política por encima de la necesidad de la gente. Entonces, eso
sí,
bloquea...
Sí, pero viste que es como cuando vos, ustedes son abogados, vos sos abogado, el delito en flagrancia. Vos encontrás a uno robando y lo encontraste robando. Lo que pasa en Formosa, o sea,
sí,
claramente,
claro.
Está claro. O sea, y la intervención federal de las provincias en otra época, ante hechos así... Se usó bastante.
Sí, obvio.
¿Ustedes te acordás Catamarca cuando fue el caso María Soledad Morales?
Menem hizo 5 intervenciones. Y no te olvides, Irigoyen.
Y bueno, Irigoyen. Cuando
Irigoyen
se intervino, ¿cómo se llamaba el caudillo este?
De Santiago del Estero, Juárez.
A Juárez le intervinieron la provincia.
Pero fíjate qué raro ahí, ¿no? Porque se fue Juárez y Nina. Eso ya no es cuestión del pueblo. Y ahora tienen hasta los dos patriarcas, que es Zamora y la señora.
Pues porque parece que en Santiago del Estero salen solo políticos así.
Exactamente.
Es una desgracia.
Es increíble.
Es increíble.
Pero bueno.
Y Zamora, en la época de Juárez, era como el que venía a enfrentar al poder.
¿Te acuerdas que era Zamora Zabalía?
Sí, iban a caballo.
Los radicales que venían a traer la democracia a Santiago del Estero.
No, es como son provincias que realmente se han convertido en inviables, porque además se vuelven ricos los tipos del estadio de fútbol que hicieron.
Es impresionante,
increíble. Ya vuelvo a decir, esto es África. No, en África ya no hacen estas cosas.
Exactamente. ¿Viste? Darío, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta hora. Está Pablo acá, Abdón, que te pido perdón, pero bueno, lo quería aprovechar a fondo. El lunes que viene estamos con vos. Darío, mil gracias por tu tiempo.
No, un placer, Diego.
Y un placer conocerte personalmente y dialogar y tenerte acá.
Encantado, a disposición y gracias por invitarme.
No, por favor. Bueno, nos vemos el próximo lunes, 11 de la mañana. Ya llega Damián Cantor.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better? Or do you feel the same?
Well, let's make it easier on you now.